soy Marcela Hernández Oropa, soy integrante del Frente Nacional para la Sororidad y de la Red de Cómplices por la Igualdad, Red Nacional de Masculinidades, en donde recientemente fui elegida como coordinadora nacional de la red. Y en el frente, sí, junto con el compañero Hernando. Y en el Frente Nacional para la Sororidad, soy coordinadora de la del área de atención a víctimas y pues enlace organizacional y vocera. Okay, bueno, pues fue primero porque me contactaron por Facebook. Una chica me dijo: "Oye, vi que en Facebook que te dedicas al tema de masculinidades, quería ver si puedes venir a dar unos talleres, unas charlas de masculinidades a la delegación Benito Juárez". Y ya pregunté cómo estaba bien la onda y me informaron que era por parte de el programa Fortasec, un programa federal que da recursos directamente a municipios y alcaldías, o sea, recursos de la federación directo a municipios y alcaldías para fines específicamente de prevención de violencia y delincuencia. Entonces, en Benito Juárez lo están ejerciendo o lo ejercieron con un poco de género, y entonces una de las vertientes era eso, como atención a masculinidades, ¿no? Y entonces me pidieron que diera tres talleres para hombres, así hombres en general, ningún sector específico, solamente así de masculinidades, y uno particularmente a transportistas de transporte público, como choferes, digamos, del transporte público de la delegación, bueno, no, de la alcaldía, vaya, de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, eso, creo que, bueno, el que particularmente habíamos comentado, el de este último que te digo, de para a transportistas, y ese, el tema era acoso sexual en el transporte público. Claro, bueno, pues me gustaría contar, o sea, ampliar un poco y sí contar de toda la experiencia de los talleres a hombres en general y a terminar con el taller a transportistas. Porque, por ejemplo, el primer taller de masculinidades, así nada más, fue un taller mecánico, ahí por, bueno, sobre División del Norte, no, bueno, no es División del Norte, perdón, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, una avenida, pero que, bueno, el punto es que era un taller mecánico y la idea era que la charla fuera dirigida pues a los empleados y al personal del taller mecánico. Entonces imagínate, fue así como que yo iba súper nerviosa a darle un taller de masculinidades a puros mecánicos. Y pues fue agridulce, digamos, el sabor ahí, el resultado, porque en cuanto vieron que me aproximaba yo con las chicas que venían pues promocionando, digamos, esta campaña de talleres de masculinidades, o sea, nos vieron llegar y se dispersaron todos, estaban todos ahí en bolita y platicando, bebiendo y demás, y se dispersaron, o sea, se fueron, y hasta al final quedaron nada más pues el dueño del taller, que no se podía mover, su esposa y otros dos señores, que uno que la verdad estaba hasta el tope de borrachito. Entonces, o sea, fue un contexto muy, muy adverso realmente para dar una charla así. Fue muy difícil, pero empezamos pues hablando de qué, para ellos qué era. Conforme fue avanzando la plática, se fueron acercando un par más y de repente como que querían entrar, pero se salían. Y bueno, esto es como para retratar el nivel de resistencia tan grande que hay, yo creo que es generalizado de los hombres de la Ciudad de México para hablar de estos temas, ¿no? Para explorar las formas en que construyen su identidad de género como hombres. Y bueno, sí, o sea, los procesos que los van llevando muchas veces a actitudes pues de opresión o abiertamente de violencia contra las mujeres. Pero a pesar de que sí el escenario fue muy adverso en esa primera ocasión, al final se quedan con un mensaje. Fue muy chistoso porque pues la pareja, la esposa y el señor, terminaban así como, ya ves, yo te dije. Y el otro, ay, pues sí, pero es que yo no lo había entendido así. Y así, ¿no? Algunas cosas. Como que empecé, sí, preguntándoles que para ellos qué significaba, de qué creían que era esto de masculinidad, y eran así de, pues, algo, ¿no? De como violencia con las mujeres, o sea, como que tenían una vida muy, muy vaga. Entonces, bueno, ese, claro, o sea, y sí, no sabían bien de qué se trataba, pero o sea, sentían que les iba a hablar de violencia contra las mujeres, por alguna razón cuando les mencionaba masculinidades, ¿no? Sí, sí está, sí es revelador. Y bueno, una charla, un tallercito, la verdad es que jamás va a ser un contrapeso suficiente con respecto a una vida de mandatos de masculinidad hegemónica y de, pues sí, ¿no? Como estereotipos, roles, impuestos que han interiorizado a lo largo de su vida. Pero al menos unos minutos de reflexión al respecto, pues parece que como que poquito a poco destensaron el ambiente en esa primera ocasión. Bueno, fue esa primer charla que fue realmente un reto y creo que pues quizás fue la más complicada. Las siguientes dos, como no fue con un sector así específico como en ese caso, sino que hicieron una convocatoria y llegaron los que quisieron llegar. Entonces ya iban chicos y señores como que abiertos a hablar de ese tema, ¿no? A escuchar y a reflexionar en torno a eso, unos porque, bueno, porque igual yo llegaba y preguntaba, pues, ¿qué los trae aquí? ¿En qué contexto se enteraron de esto? ¿Y cómo es que llegaron aquí, no? ¿Y qué esperan? Y si era así de, bueno, pues es que yo tengo hijas o acabo de tener una hija y en el momento en que la tuve en mis brazos me di cuenta que no quería reproducir ciertas cosas que y quería entender mejor de qué se trata esto de la discriminación contra las mujeres, no quiero que ella viva eso y cuestiones así, que nunca se había puesto a reflexionar antes, pero en el momento en que nació su hija, sintió esa necesidad, ¿no? Uno. Otros que ya llevaban, pues, un caminito recorrido de cierta deconstrucción, de cierta reflexión, y que, pues, iban a como a sumar, como buscando más espacios para continuar esas reflexiones. Otro que también que era profesor y que decía que sus alumnas se acercaban mucho a él y le contaban de sus problemas y cosas, o sea, un señor ya grande que, o sea, no es que las chicas le estuvieran coqueteando, evidentemente, sino como que por alguna razón les inspiraba confianza. Y decía, pues, la verdad es que luego no sé qué decirles, y pues quiero entender un poco más de estos temas de género y qué onda con mujeres, hombres, por qué están así las feministas, porque, o sea, como, ¿sabes? Como que no es que fueran así tan directamente así, yo quiero deconstruir mi masculinidad hegemónica y combatir los mandatos, o sea, no, sino que había cosas en sus entornos que por alguna razón detonaban curiosidad de pues sí, de empezar a reflexionar sobre eso. Entonces esas dos siguientes charlas fueron mucho más amenas, mucho más participativas, o sea, como que sí se pues sirvió justo para lo que estaban dispuestas, ¿no? Estas charlas, que eran ofrecer un momento de reflexión a la comunidad masculina, tal cual, a los hombres de la alcaldía. Y pues como finalmente unas horas de charla en torno a esto, pues no para nada son suficientes con respecto a toda una vida de mandatos, ¿no? Mandatos y roles estereotípicos y rígidos respecto a cómo deben ser hombres los hombres. Pero pues, comenzar las reflexiones yo creo que ya es un buen avance. Y no, no, a ver, dime. Claro, sí. Bueno, yo pienso que por una parte, o sea, son procesos sociales, o sea, cambios de conciencia sociales que se vienen dando desde hace mucho tiempo y que en este momento histórico están como empezando a verse algunos frutos, de, yo lo diría así, de la lucha feminista, ¿no? Porque al final es esta reflexión sobre la forma de construir la identidad de género de los hombres es producto primero de las reflexiones del feminismo. Y entonces, yo creo que todo ese trayecto andado ha dado frutos para que por fin ahora sea la contraparte, es decir, como que los hombres, aquellos a los que interpelamos indirectamente, quienes empiecen ese camino también de reflexión. Entonces, bueno, como proceso social, pues sí, lleva muchos años. ¿Cómo agilizarlo? Yo creo que pues un poco como se está haciendo, por lo menos en Ciudad de México, porque sí va diferente el ritmo en cada región del país, pero aquí en el centro como que entre las manifestaciones de las mujeres, entre los discursos de derechos humanos, a favor de la igualdad de género, como una ola internacional que está enmarcando dentro de la agenda prioritaria digamos, la lucha por este derecho a la igualdad entre géneros, y pues campañas como las que sí está emprendiendo el gobierno de la ciudad, pues sí, de llamar mucho a la no violencia, creo que es un eje principal, pero a partir de ahí se detonan muchos otros, que te llevan a reflexionar, no cosas que esto es, que se consideran abiertamente violencia, pero sí formas de desigualdad, formas de discriminación con base en género, que pues ya vienen desde un discurso gubernamental, un discurso social, un discurso internacional, y entonces como que se acelera el proceso social que lleva a estas reflexiones, creo yo, que es una forma, pues otras formas son, o sea, es a través de políticas públicas, emprendidas del gobierno, pues la academia ha tenido un papel muy importante al generar conocimiento respecto a esto. Pero pues son esfuerzos así como, no es como que haya una respuesta, creo yo, así definitiva que ya vaya a solucionar todo, ¿no? Justo, está muy padre y creo que cuando platicamos por primera vez de esto, te decía justamente en el último taller en el que fue dirigido a transportistas sobre acoso sexual en el transporte público, pues yo preparé mi información, yo preparé mi presentación y todo. Para empezar, tengo que decir que hubo un primer intento en el que fui y nadie llegó. Entonces, bueno, ahí habla una vez más de las resistencias, ¿no? Entonces, las chicas que estaban trabajando este programa del Fortasec, idearon, digamos, una estrategia en la que casi casi que les cayéramos en una de sus reuniones de trabajo. Entonces, ya la siguiente vez nuevamente fui y otra vez las resistencias llegaron una hora tarde, todos. Ajá, entonces estaba yo afuera esperando con las chicas que me contrataron para eso. Y les decía yo, o sea, yo te digo, preparé toda mi exposición y demás, pero iba con una duda grande, la verdad, desde de inicio, de entrada. Yo decía, ¿por dónde le voy a entrar? O sea, ¿por qué este tema para ellos es importante? Y tal cual se los pregunté a las chicas mientras esperábamos en esa hora que tuvimos para esperarlos, les decía, oigan, fuera de como de broma, nada, realmente, ¿por qué este tema les tendría que importar a ellos? Y ellos así, pues porque ellos son transportistas, acoso en el transporte público. Y yo, ajá, pero a ellos, ¿por qué les importa? O sea, a ellos les da igual, o sea, para ellos no hay consecuencias, o sea, que ¿por qué les importaría esto a ellos? Y pues, o sea, estábamos ahí reflexionando las tres y no, como que no dimos con algo, ¿no? Ah, como que yo decía, híjole, pues es que siento que les vengo a hablar yo de un tema del que nosotras queremos que sepan, del que a lo mejor las autoridades de la alcaldía quieren que sepan, pero para ellos no le, o sea, ellos no creo que estén ávidos de saber qué onda con este tema, ¿no? Pero pues dije, si yo no lo sé, se los voy a preguntar directamente. Y tal cual, por fin fueron llegando poco a poco, y pues ya, empezamos el taller y justo empecé con esa pregunta. Oigan, ¿y ustedes, para ustedes, por qué este tema es importante? Y pues igual decían, no, pues porque pues hay que saber, ¿no? Unos decían así, otros, pues porque no estarían, a mí no me gustaría que les pasara a mis hijas siempre, ¿no? Cosas, las hijas. Y de pronto uno dijo, pues a mí sí me interesaría saber porque no me gustaría que me acusaran de acosar a alguien. Y yo, ándale, por ahí. Y yo, claro, o sea, para ustedes también es importante saber de esto porque para que ustedes sepan qué es y qué no es acoso y cuándo lo están ejerciendo y cuándo no, y que si o sea, que sepan si los acusan injustamente o que reflexionen si realmente lo están haciendo, ¿no? Entonces, pero eso lo pensé para mí, ¿no? Dije, ah, perfecto, ya sé entonces por dónde entrarle. Entonces, empecé mi exposición, la definición de acoso, de abuso sexual, de acuerdo con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es realmente muy amplia, ¿no? La definición. No la tengo a la mano así justo ahorita, pero básicamente es algún acto que moleste, que disminuye, bueno, no, que afecte la integridad de la otra persona, con connotación sexual. O sea, obviamente no te lo estoy diciendo exacta, ¿no? Pero el punto es que la definición es muy amplia y les dije, si se fijan, es muy amplia. Entonces, tienen que tener cuidado porque a lo mejor ustedes creen que no están ejerciendo un abuso sexual, un acoso sexual, y sí lo están haciendo. Inicialmente se los puse así, por lo amplio de la definición. Y hay pena para esta conducta. Entonces, bueno, además de la definición, les di, por ejemplo, el teléfono de un contacto que está justamente para reportar este tipo de casos en la red de metro y red de transporte público de la Ciudad de México. Está un poco específicamente para el metro, pero ellos pueden hacer uso de eso también. Les compartí un poco de cómo reaccionar si alguna usuaria reportaba a que alguien la estaba acosando, y les compartí datos de un estudio de que ONU Mujeres hizo en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México en 2018 sobre violencia sexual en la vía pública y en el transporte público de la ciudad. Uno de los datos, entre muchos otros, es que de una muestra bastante amplia y bastante representativa de las mujeres de la ciudad, el 96% de las encuestadas decía en algún momento de su vida haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el transporte público o en la vía pública. Y les dije, 96%, o sea, realmente si nos ponemos a reflexionar, prácticamente todas las mujeres que han pisado el transporte público en la Ciudad de México han vivido algún tipo de violencia sexual en ese espacio. Y todo el mundo, o sea, todos se quedaron así como que, ay, ¿cómo crees? O sea, tanto. Y le digo, y eso se los puedo confirmar yo, se lo pueden confirmar mis compañeras, o sea, las chicas que venían con lo del programa, con la alcaldía, y todas dijeron sí, claro, o sea, todas lo habían vivido. Había una mujer ahí que al parecer era como administraba al menos el chequeo, y también ella lo confirmó. Entonces le digo, prácticamente cualquier mujer que haya pisado el transporte público en la Ciudad de México ha vivido algún hecho de violencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo nos podemos ver como la otra cara de la moneda? Ni modo que fuera un puñadito de hombres que se repartieron toda la ciudad por zonas para tratar de abarcar todas las mujeres que pisen el transporte público. O sea, claro que no. ¿De qué nos está diciendo esa cifra? Pues que también todos los hombres, o sea, que muy probablemente todos o la mayoría de los hombres en la Ciudad de México han llegado a cometer algún tipo de violencia sexual. Entre los tipos que enlistaba este estudio estaban desde miradas lascivas hasta violaciones, ¿no? Pasando por, ya sabes, estos piropos no deseados, por tocamientos, por no me acuerdo cómo lo nombran, pero como arrimones, y era como 16 tipos de violencia sexual en el transporte público. Y otra cosa muy reveladora es que eran los agresores y decía, creo que mayoritariamente eran hombres que iban acompañando a la víctima, otra hombres desconocidos, otra el conductor del transporte público y otros que no sabían, o policías. Pero el punto es que en todas las opciones, excepto en no conozco, no supe quién, en todos los casos eran hombres. Entonces, por eso decía, entonces ahí eso nos lleva a reflexionar qué está pasando con los hombres que suben al transporte público y que ejercen estos tipos de violencia, ¿no? Y conforme íbamos hablando, pues obviamente cuando eran la cuestión, o sea, técnica de significado, del teléfono, o sea, definición de regla y datos, pues era así como, sí, o sea, le servía, se lo anotaban como dato cultural y ya. Pero cuando los llevé a esta reflexión de entonces, ¿qué está pasando con los hombres? Primero había una reacción de defensa, ¿no? No, pero yo nunca lo he hecho. Y cuando les fui nombrando los tipos de agresiones que listaba el estudio, se quedaban como, no, pero yo no he hecho ninguno de esos. Y ya después los llevé un poco a, esto nos lleva a pensar cómo se están construyendo las masculinidades con respecto a la violencia sexual desde niños, desde jóvenes. Y empecé a platicarles, por ejemplo, de escenarios comunes entre los chicos, pues más o menos de secundaria, de los últimos años de primaria, de prepa. Les decía, por ejemplo, así del grupito, ay, ¿a que no le das una nalgada? Y que todos se ríen y están jugando y compitiendo a ver quién sí se atreve a darle la nalgada a la chica y cuestiones así, y que quien no lo hace, y es puto, y ya sabes, o sea, estas dinámicas que se dan en un ambiente como de juego, muy, de pronto creen que es muy inocente y no se dan cuenta que están ejerciendo violencia sexual y que están construyendo su identidad de género como hombres con base en si son capaces o no de ejercer esa violencia. Otras dinámicas de cuando, o sea, las formas en que los padres exigen a los hijos, no sé, cuestiones como no llores porque no solo las niñas lloran, esas cosas que a lo mejor ya son muy evidentes, pero hay otras mucho más sutiles que, pues no sé, o sea, encontrar revistas de Playboy o de revista H, así, con mujeres hipersexualizadas en el cajón de papá, cuestiones así, que son muy, pues, culturales, es como, sí, pues Está totalmente normalizado que un hombre pues quiera eso, quiera ver mujeres hipersexualizadas con senos enormes, pompas enormes, y eso es como los niños van aceptando, creyendo, interiorizando que se construye un hombre, ya sea por el hermano mayor, el primo, quien sea. Y entonces ellos van repitiendo esos patrones, incluso sin reflexionar mucho al respecto, simplemente han aprendido de su entorno, no necesariamente solo el entorno familiar, sino, como decía, el comunitario, los amigos, las amigas, las canciones, las telenovelas, las series de televisión, en todos esos contextos hay mensajes sobre quién sí es y quién no es un hombre y cómo debe comportarse. Y los fui llevando a esas reflexiones sobre cómo de algo tan inocente y tan normalizado y aceptado deriva en un acto de violencia sexual en un contexto de transporte público, por ejemplo. Cuando les iba yo platicando de esas anécdotas, después de un no rotundo de yo jamás he ejercido violencia sexual en mi vida, jamás, se iban acordando. Yo veía sus caras y es lo que te contaba la vez pasada. O sea, de un rostro totalmente de, pues, algunos de indiferencia, otros totalmente de confrontación. O sea, se transformaba completamente a una mirada más noble, un gesto facial, que cambiaba de esa dureza a relajarse, o sea, el tono muscular de la cara, cómo se iba relajando, cómo se iban dando cuenta que no es que ellos decidieran ejercer la violencia, sino que la ejercieron sin siquiera reflexionar al respecto. O sea, llegué a ver alguno que otro que incluso hasta como que se le llenaron los ojos de lágrimas cuando yo hablaba de cómo los papás los tratan para convertirse en hombres, ¿no? Y para reafirmar constantemente que sí son hombres, que no son mariquitas y que no, o sea, ¿sabes? Y entonces, o sea, ya las reacciones no colectivas, vaya, no eran así de no, no, yo no, yo no, sino de ah, sí me pasó, ah, sí, jugaba eso, jiji, ¿sabes? O sea, y bueno, o sea, fue muy interesante a lo largo de esa plática notar esas respuestas corporales, eso que tú me dices, o sea, más que obviamente ellos no iban hablando de su emoción en ese momento, pero hacer esa lectura de toda su corporalidad, de su mirada, de su gesto, de esos brazos cruzados a ya abrirlos y ya a lo mejor más en tono de pregunta, de querer saber más, de querer encontrarse más a sí mismos en eso que yo iba narrando, ¿no? Fue muy, muy bonita la experiencia. Y al final, pues yo ya me tenía que ir, ya se tenía que acabar la plática y ellos seguían preguntando, seguían como compartiendo algunas experiencias de, ah, sí es cierto, a mí me pasó esto en la secundaria, ah, mis amigos decían esto y por eso yo hice aquello. Cuestiones así que sí, o sea, sí los llevaron hacia sí mismos, eso me parece muy importante, o sea, que esas reflexiones te lleven hacia ti, no a analizar los grandes problemas sociales y a ser crítico de toda la estructura, no, o sea, sino de sí mismos, o sea, de cómo se construyeron como hombres. Y bueno, me pareció que a pesar de las múltiples resistencias, como que de algún modo lo logramos, o sea, como grupo logramos empezar ese proceso, detonar ese proceso de reflexión. Que como te digo, unas horas de charla, pues es muy poco. Pero si eso sirve para que después sigan buscando algo, o algo mínimo haya cambiado, pues ya creo que se hizo un buen trabajo, al menos en esas 2 horas que se dedicaron, ¿no? Primero, creo que como quien se pare a dar un taller con este tipo de objetivos, o sea, de hablar de masculinidades, formas de construir la identidad de género, tiene que tener muy claro a quién se dirige y generar, o sea, lograr desde sí mismo o sí misma empatía con ese sector al que le va a hablar. A mí me parece muy importante reflexionar sobre el hecho de que el privilegio es invisible para quien goza de él. Es decir, o sea, ninguna persona que nace en una familia de la élite más, o sea, más rica y más ostentosa de cualquier país, pues tiene o sea, no tiene de forma innata toda la reflexión de dónde viene su opulencia y por qué es injusta la desigualdad con respecto a una persona pobre y así. O sea, quien nace en el privilegio no tiene la capacidad, o sea, no por su misma dinámica de vida de mirar ese privilegio, de identificarlo. Entonces, para hacer que alguien que vive en el privilegio detecte ese privilegio y lo mire de forma crítica, hay que justo ponerse en su lugar. Y a lo mejor para ponerse en el lugar de alguien que vive en el privilegio, hay que tratar de identificar los privilegios propios, ¿no? O sea, todos tenemos algún privilegio con respecto a alguien más. No importa. Y ahora sí que quién seas, si eres parte de la clase media mexicana, ya tienes algún tipo de privilegio, naciste con un tipo de privilegio con respecto a otro sector de la sociedad. Igual, o sea, si eres hombre, por haber nacido hombre, naciste con un privilegio con respecto a quien no es hombre, o sea, las mujeres, ¿no? Por la forma en que esté estructurado el sistema de jerarquías sociales. Y bueno, eso, si echas el dato así, o si lo mencionas así, pues muy probablemente quien viva en el privilegio va a decir, pues claro que no, yo no he tenido ningún privilegio con respecto a fulanita y menganita y menganita, que a ellas les va mejor en la vida. Sí, o sea, es más allá, ¿no? Es ir y reflexionar respecto a toda una dinámica que no se trata de casos particulares, sino de toda una dinámica social, de una dinámica sistémica en la que estamos introducidas todas las personas y que funciona así, o sea, así funciona el conjunto, las dinámicas, todas van en función de eso, no porque un caso particular no proyecte exactamente el tipo de privilegio del que se habla, quiere decir que no exista. A lo mejor no existe en un caso específico o no se detecta fácilmente, pero si te metes más a no sé, a parte del contexto, pues se va a detectar, va a salir. Entonces, bueno, eso, quien se para a dar un taller, por ejemplo, de masculinidad, tiene que entender que el privilegio de ser hombre es invisible para los hombres. Ellos no saben que viven en privilegio. Y para hablarles de su privilegio, se tiene que hacer a través de ejemplos, sí de datos. Yo creo que las estadísticas muchas veces los hacen confrontarse con como que una realidad que no tienen identificada. Entonces, mostrarles, pues mira, los datos dicen eso, ya es así como, bueno, entonces escucho. Y ya de ahí como hablarles, como te decía, pues hablarles de sí mismos y de cómo se ha ido construyendo, cómo casi desde que nacieron, bueno, los hemos ido metiendo en esa dinámica para ser parte de ese sistema y reproducirlo. Y como lo que me comentabas también en alguna charla anterior, no ir a la confrontación, no ir a decir, es que tú, macho privilegiado, opresor, porque eso lo único que genera es más resistencia, es una actitud defensiva que nunca jamás va a redundar en reflexión, va al contrario, en una lucha por defender el punto, por si te vas a defender de esta agresión que estás recibiendo, lo vas a hacer cada vez con más, vas a buscar cada vez más argumentos, más elementos para reforzar tu propio punto de vista. Y nunca va a haber un puente al diálogo, a la empatía, al intercambio de vivencias de contextos distintos, ¿no? Entonces, sí, justo a hablar desde la empatía hacia aquellos a quienes pretendes hacer llegar un mensaje, creo que es muy importante. Pues que sí es posible, que sí es posible encontrar ese canal de diálogo entre polos sociales. O sea, sé que a lo mejor puedo ser muy criticada, pero entre víctimas y agresores, y no me refiero a que realmente confrontes a una víctima con su agresor, sino a quienes han resultado las víctimas de un sistema y a quienes han resultado los opresores o los agresores en ese sistema. Sí hay puentes de diálogo para llegar a la empatía y para llegar a la justicia social, que creo que se busca llegar a la igualdad por eso, en un ánimo de justicia social. Creo que... Ah, claro. Pero, o sea, tienen sus desventajas y también a ellos los oprime el sistema y también, sí, como dices, podrían considerarse víctimas de un sistema patriarcal y del machismo, pero desde una posición nuevamente de privilegio. Al fin y al cabo, no es lo mismo vivir una afectación en el privilegio que vivir una afectación en el sometimiento, o como, no es lo mismo si una afectación por un sistema patriarcal desde la posición de quien domina que desde la posición de quien es oprimido. Entonces sí, claro que viven también desventajas, claro que se les, ya ha sido, bueno, es muy dicho en los estudios de las masculinidades, pues esta cuestión de que se les trunque la posibilidad de expresión emocional, que se les cargue todo el peso de, por ejemplo, ser proveedores, que se les, pues sí, digamos que se trunca su derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando no se les permite la expresión emocional o pedir ayuda, mostrar sus vulnerabilidades, de esta tener que siempre estar demostrando para conservar ese lugar de privilegio, ¿no? Demostrar que soy hombre para seguir teniendo acceso a ese lugar de privilegio que es el ser hombre en este sistema. Entonces tienen que demostrarle a otros hombres que sí son hombres, como a través de muchas veces de violencia, de a ver quién pelea mejor, de a ver quién conquista más mujeres, de a ver quién se acuesta con más, ¿sabes? O sea, estas formas de tener que estar constantemente demostrando y demostrando a otros hombres que sí se merecen conservar ese privilegio de seguir siendo considerados hombres, ¿no? Claro que es una carga fea, claro que les limita en muchos aspectos de su vida, claro que detona en muchas formas de violencia hacia sí mismos, hacia sus contextos, hacia sus pares y hacia las mujeres. Y en tener relaciones pues muy destructivas. Pero pues como te comento, finalmente sí viven esas afectaciones desde un lugar de privilegio.